Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro martes a Ojos de Oriental. Hoy nos vamos a ir a conocer, bueno, os voy a presentar más bien mi nuevo libro, un libro fotográfico que lleva por título El Gran Tíbet. Os voy a contar un poquito en qué consiste, qué es lo que vais a encontrar en este libro. Y también, bueno, durante estos días os hemos lanzado la propuesta en las redes sociales, principalmente a través de nuestro Facebook, que nos dejarais algunas preguntas que quisierais, cosas que quisierais saber sobre el libro, sobre Tíbet en general, para responderos un poco a todo eso. Pues entonces también vamos a responder a un poco a todo lo que nos habéis contado, a todo lo que nos habéis preguntado desde las redes sociales. Así que bueno, como siempre, todo esto lo haremos después de conocer las últimas noticias que han llegado desde Asia en estos días. Así que vamos allá. Yo soy David Gómez Royal, un placer saludaros otra tarde de martes. Bueno, en primer lugar nos vamos a ir a la India, porque bueno, quizá ya lo habéis oído en varias cadenas, en las noticias, ¿no? Bueno, una noticia terrible, que es la violación de dos niñas de tan solo 5 y 2 años. Una barbaridad, como veis. Las dos niñas han estado en estado crítico, ahora ya han mejorado, ya están fuera de peligro. Y bueno, las dos situaciones han sido, la verdad que, bueno, llama mucho la atención, ¿no? Porque siempre tenemos muchas noticias de India en este sentido de violaciones, pero estamos hablando de unas niñas de 2 y 5 años, lo cual es, como os digo, una barbaridad. En el caso concreto de la niña de 2 años, se encontraba en la calle, en una zona de Delhi, y bueno, en un momento en que se había ido la luz, dos hombres aprovecharon para secuestrarla, llevársela, y bueno, un rato después, una hora después o así, apareció la niña en un parque ensangrentada, y bueno, ya se hicieron las pruebas pertinentes y se vio que había sido violada. En el caso de la de 5 años, fue engañada por un vecino para acudir a su casa, donde la estaban esperando tres hombres que finalmente también la violaron. Todos los violadores han sido arrestados, los tres de la niña de 5 y los dos de la niña de 2 años. Llama también bastante la atención que los dos chicos que han violado a los años son menores de edad, son dos chicos, dos adolescentes menores de edad que pasaban por la moto y vieron a la niña y no lo dudaron, la cogieron y se la llevaron. Bueno, como veis, pues es una situación que muy lejos de encontrar soluciones, pues como veis se sigue agravando y seguimos encontrando pues cosas como esta, ¿no? De hecho, no han sido las únicas, porque hace apenas 2 semanas otra niña de 4 años también apareció igualmente. Además, esta apareció, no solo la habían violado, sino que también han tenido una herida de arma blanca, también en Delhi, muy cerquita de las vías del tren. Solo con datos del año pasado, del año 2014, de la Oficina de Delitos de Delhi, solo en la ciudad de Delhi, en el año pasado, hubo más de 2.000 niñas y mujeres que fueron violadas. Una barbaridad. Nos vamos hasta Filipinas porque, bueno, como también es habitual en Filipinas, estos días ha pasado por allí, sigue el tifón Kopu. Ha dejado 17 muertos, más de 290.000 afectados, principalmente en la zona norte del país. Y bueno, estamos más o menos acostumbrados a que lleguen noticias de tifones desde Filipinas porque son bastante comunes, ¿no? Suelen ocurrir especialmente en esta época, finales del verano, principios del otoño, luego ya un poco más adelante cuando ya empieza a llegar la primavera, pues es bastante habitual, ¿no? El caso de este tifón, bueno, no ha sido tan fuerte ni mucho menos como el famoso tifón Haiyan hace 2 años, y bueno, el caso es que en este concreto hasta se desplazaba muy lentito, se ha desplazado tan solo a 4 o 5 kilómetros por hora, por eso ha estado bastante tiempo en tierra en Filipinas, y bueno, ha afectado principalmente a muchas, pues a los hogares de mucha gente. Ha habido gente que ya pues prácticamente más de 200.000 desplazados, gente que está en centros de acogida y demás, ¿no? El tifón hoy ya se ha declarado como tormenta tropical, por lo tanto ha bajado ya su intensidad y bueno, ya se espera que vaya remitiendo en estos próximos días. El gobierno de Birmania ha acordado la paz con 8 grupos guerrilleros de las etnias en el país. Es una muy buena noticia porque, bueno, los principales conflictos que siguen latentes en Birmania son precisamente entre el gobierno y todos estos grupos guerrilleros étnicos que, bueno, luchan por diferentes partes de Birmania, por diferentes derechos en Birmania de las minorías étnicas. Si bien, a pesar de que es una buena noticia, está un poco ensombrecida porque, bueno, ha habido otros 7 grupos con los que se ha intentado llegar también a este acuerdo de paz para establecer una paz general en Birmania, pero no ha podido ser. Entre ellos, además, están los más grandes actualmente, que son el Ejército del Estado Hua Unido y la guerrilla Kachin. Por lo tanto, bueno, es un poco agridulce la noticia, pero bueno, está bien de todas formas porque más o menos lo que es la mitad de grupos ya han firmado la paz. El gobierno birmano ha dejado la puerta abierta al resto de grupos para que también firmen la paz, a cambio, pues bueno, intentan hacer algunas concesiones y demás, pero bueno, de momento no han accedido a ello. Estas negociaciones llevan ya abiertas más de 2 años y bueno, lo primero que ocurre es que estos grupos que han firmado la paz pues ya dejan de ser considerados agrupaciones ilegales y empiezan a tener representación legal y todo lo demás, ¿no? Bueno, estas noticias sale, esta firma de paz sale justo apenas un mes antes de las próximas elecciones que hay ahora en el mes de noviembre en Birmania. Así que bueno, la intención era que hubieran firmado la paz todos los grupos, pero como os digo, solo han sido 8 y bueno, bienvenido sea. Y por último nos vamos a acercar hasta China porque, bueno, la noticia ha saltado también estos días, ¿no? Que China está creciendo un poquito menos de lo esperado. Ya lleva así bastantes meses, por lo tanto no es ninguna sorpresa. De hecho, bueno, este último trimestre ha crecido un 6,9%, que bueno, no está nada mal, no vamos a tampoco a lanzar la alarma porque ya quisiéramos aquí en España crecer a ese ritmo, que no estaría nada mal, ¿no? Entonces, bueno, es un ritmo un poquito más bajo de lo que está acostumbrado en estos últimos años, pero sigue siendo un buen ritmo y entra dentro de los planes de China y de los planes del gobierno, que es estabilizar un poquito la economía, bajar un poquito el crecimiento hasta un punto en el que se estabilice, ¿no? Sí que es, pues eso, enseguida se encienden las alarmas y las alertas. Por bueno, en este verano todos los problemas que ha habido con las bolsas chinas, la devaluación del yuan y demás, ¿no? pero bueno, no, como os digo, no es para encender demasiado tampoco las alarmas. Ya veremos cuando acabe este año cuáles son los resultados. Pues eso, que seguramente habrá perdido un poquito, pero bueno, nada alarmante de momento. Música tan tibetana, nos adentramos en las tierras del Gran Tíbet. Como os decía al comienzo, hoy os quiero presentar mi nuevo libro, mi nuevo proyecto. Se trata de un libro fotográfico que lleva por título El Gran Tíbet y que, bueno, pues eso, en él os acerco un poco hasta el llamado Gran Tíbet o Tíbet histórico. Este Gran Tíbet no es solo lo que entendemos a día de hoy por Tíbet. Es decir, no es únicamente lo que es la región autónoma del Tíbet. El Tíbet histórico está comprendido por una gran región más grande que abarca territorios que a día de hoy están dentro de diversas regiones chinas, de Qinghai, Sichuan, Yunnan y Gansu. Y bueno, pues ha sido lo que históricamente y tradicionalmente han sido las tierras de la cultura tibetana. Estas zonas, todas estas partes de estas regiones que forman el Gran Tíbet, no han llegado a estar históricamente en ningún momento unidas como una gran región. Siempre han estado pues un poco dispersas en diferentes reinos. Sí que es verdad que todas las partes de algún modo dependían directamente de Lhasa, que era un poco de Lhasa o de la zona de Usan, que es lo que se llama dentro de la región autónoma del Tíbet. Dependían un poco de esta zona porque es donde están los principales puntos de peregrinación, los principales puntos religiosos y demás, pero como os digo, siempre han sido reinos independientes unos de otros, pero bueno, con ese punto en común, ¿no? La cultura tibetana, la etnia tibetana, ¿no? El modo de vida más o menos igual, la religión parecida, sigue habiendo algunas diferencias con el lenguaje, algunos dialectos diversos, algunos subgrupos étnicos que varían un poquito, pero bueno, lo que es en sí es una región que aúna lo que es la cultura tibetana en el mundo, ¿no? Por eso de ahí pues el Gran Tíbet. El Gran Tíbet es en realidad también una especie de sueño de los tibetanos, ¿no? Ese Gran Tíbet, ese gran región unida en la que estén dentro todos los tibetanos. Entonces, bueno, tuve la ocasión de recorrer estas regiones y de ahí pues el resultado es un libro fotográfico, como os digo, que bueno, pues esto se empezó a gestar hace ya casi 3 años, que fue el primer intento de entrar en la región autónoma del Tíbet. No fue posible porque, bueno, para entrar los extranjeros necesitamos una serie de permisos y en aquel momento no me los concedieron, el Tíbet estaba cerrado para los extranjeros, por lo tanto no era posible entrar. Y no fue, pues no se pudo, ¿no? En vez de eso, pues aproveché y me acerqué hasta Yunnan. Y bueno, en el norte de Yunnan, una parte del norte de Yunnan es de lo que es la región de Kan, una región del Gran Tíbet. Y bueno, pues ahí fue un poco la primera toma de contacto con la cultura tibetana. Y luego lo que ha sido ya el grueso del libro se ha realizado este año, los pasados meses de finales de marzo, abril, mayo, que fue cuando, bueno, tuve la oportunidad ya de conseguir todos los permisos, de entrar en la región autónoma y posteriormente pues también estar por estas otras partes, por Ando, Andokan y Usan, las 3 regiones del Gran Tíbet. En el libro pues os presento un poco la cultura tibetana y, bueno, la vida tibetana a día de hoy, más bien, ¿no? Está dividido en varios capítulos en los que, bueno, conocemos un poco cómo es la sociedad nómada, una sociedad nómada que ha sido tradicionalmente nómada, la sociedad tibetana, y que a día de hoy está cambiando, está dejando de ser nómada para ser una sociedad bastante más urbana. En parte, por supuesto, por las comodidades que lleva una vida urbana en comparación con una vida nómada, además a las alturas a las que estamos hablando, que son alturas medias de 4.000, 5.000 metros, pues no es ninguna cosa que no se pueda tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, en gran parte por eso y también en gran parte por la promoción o la búsqueda de China de acabar un poco con esa vida nómada y llevar a la gente hacia las ciudades, ¿no? Por otro lado, bueno, también os comento un poco en el libro, pues temas como el rol de la mujer, muy importante en Tíbet y en la historia tibetana, porque bueno, la mujer siempre ha tenido un papel bastante marcado dentro del Tíbet. De hecho, tiene mucha relación con sociedades matriarcales. Os lo cuento un poquito en el libro. Obviamente, esto no quiere decir que la situación de la mujer sea maravillosa, porque hay muchísimos, muchísimos peros y muchísimas cosas por mejorar, entre otras, por ejemplo, una de las tradiciones también típicas del Tíbet, como son los matrimonios concertados, ¿no? Pero bueno, todo esto lo cuento en el libro, como os digo, tampoco quiero desvelaros todo el libro, así que bueno, para que lo podáis ver y leer un poquito en el libro y ver las fotografías. Aparte de esto, pues entramos, por ejemplo, conseguí entrar en un buen número de monasterios, entrar un poco dentro de la vida de los monasterios. Os presento un poco lo que es la vida monástica, os presento la religión del Tíbet, el peregrinaje, ¿no? Es otro de los capítulos y, por supuesto, el entorno natural que de alguna forma condiciona gran parte de la vida en Tíbet. Bueno, pues como os digo, todo esto forma el libro El Gran Tíbet, una visión así general de lo que es el Gran Tíbet, ¿no? Un poco divulgativa para hacernos una idea de la sociedad tibetana. Ahora mismo lo tenemos dentro de una campaña de crowdfunding que se acaba dentro de 10-11 días, a finales de este mes, y una vez que concluya esta campaña ya se procederá a la impresión y publicación final del libro. Y bueno, pues ahí estará, ahí tendréis El Gran Tíbet para todos los que queráis. Pues nada, solo tenéis que entrar a través de, bueno, nuestra misma página de Ojos de Oriental en Facebook, lo podéis acceder a la página del Gran Tíbet, donde tenéis toda la información sobre el libro, para conseguirlo, para apoyarlo si queréis dentro de la campaña de crowdfunding. Y bueno, ahí está el libro. Pues van a ser unas 120 hojas, unas 120 páginas, impreso en papel de calidad y demás, ¿no? Lleva un formato cuadrado que, bueno, se adecua bastante bien a la fotografía y, bueno, va a quedar, yo creo que va a quedar muy bonito la impresión, ¿no? Ya está todo listo para que una vez que acabe el crowdfunding vaya directo a la imprenta. Bueno, lo que os lancé también en estos días, los lanzamos a través de nuestro Facebook, de nuestras redes sociales, es que nos dejaréis algunas preguntas para, bueno, para saber un poco lo que queríais conocer o queríais saber sobre el Tíbet, sobre la elaboración de este libro, de este proyecto. Y bueno, habéis sido algunos los que nos habéis dejado preguntas. Tenemos por aquí las preguntas de Gloria Nieto, de Aida González, y bueno, vamos a responderlas a ellas, a lo que nos han preguntado, a lo que nos decían, ¿no? Vamos allá, vamos a ver. Por aquí tenemos una pregunta de Gloria que me preguntaba y me comentaba que si notaste algún cambio emocional en ti desde el primer día que llegaste a Tíbet hasta el día en que saliste. Pues la verdad que, bueno, cambio emocional, la verdad que yo cuando llegué a Tíbet estaba un poco como con la adrenalina esa de cuando llegas a un lugar nuevo por conocer, un lugar además mítico, ¿no? Entonces estaba bastante entusiasmado y el día que me fui también seguí estando igualmente entusiasmado, la verdad. Sí que es verdad, bueno, pues eso, que cambian algunas cosas, además sobre todo cambió un poco el estado de ánimo, el hecho de que una de las razones por las que, bueno, se varió un poco el viaje final fue que nos pilló por allí el terremoto del pasado 25 de abril. Entonces eso, bueno, sí que cambió, puso bastante tensión y bastante nerviosismo en aquellos días, y bueno, en ese sentido sí que cambió un poco la parte emocional, pero bueno, la verdad que con mucho entusiasmo, la verdad que no fue estar allí, es un sitio maravilloso, y poder llevar a cabo proyectos como este en lugares como ese, pues la verdad que es casi un sueño, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más me preguntáis por aquí? ¿Llevabas alguna idea preconcebida de lo que ibas a encontrar o se ajustó luego a lo que viste? Pues yo creo que todos tenemos algunas ideas sobre Tíbet, ¿no? De las imágenes que tenemos. Pensamos también como un poco que está un poco parado en el tiempo, que está un poco todo, y sin embargo cuando llegas allí te das cuenta de que, bueno, es todo bastante más moderno de lo que pensamos. Las infraestructuras están bastante mejor de lo que pensamos. Todo, en general, la vida es mucho más moderna de la idea general que tenemos, ¿no? Tenemos una idea que quizá un poco como más, no sé cómo decirlo, más tradicional o lo que sea, pero bueno, luego allí la verdad que, a excepción de la gente un poco más mayor que sigue llevando ese tipo de vida más tradicional, la gente joven ya lleva una vida que, bueno, no es muy diferente a la que podemos llevar aquí o en cualquier otro lugar, la verdad. Así que bueno, sí que uno tiene siempre una idea un poco preconcebida, pero vamos, no tarda generalmente ni un par de horas en empezar a cambiar esa idea. Vamos a ver, vamos con más preguntas que habéis dejado por aquí. La gente me preguntan por aquí si la gente me dio facilidades para fotografiar, que si no me pusieron muchas pegas cuando sacaba las fotos a la gente. Pues la verdad es que no tuve mucho problema. Al principio sí que iba con un poco de respeto, porque bueno, en Tíbet hay muchas prohibiciones en este sentido, ¿no? Está todo muy controlado. Y de hecho, bueno, yo creo que prácticamente casi a diario, no sé cuántas veces, me dejaban bien clarito que no entrara, o sea, que de ninguna manera fotografiara a cualquier cuerpo de seguridad, sea policial, militar, nada, y nada que tuviera que ver con ello. Es decir, que no apareciera en ningún momento nada de esto en ninguna fotografía, porque eso conllevaba la expulsión directa de Tíbet y de China. Entonces, bueno, claro, en estos casos no hay más remedio que ajustarse a esas normas si quieres seguir llevando a cabo este trabajo, ¿no? En concreto. La facilidad de la gente, pues sí, la verdad que la gente luego, lo que es el trato directo con los tibetanos tienen un carácter bastante, bastante afable, son gente muy, muy amable, gente con la que es muy fácil acercarse, hablar un poquito con ellos, o bueno, si no puedes porque no puedes hablar por el idioma, pues bueno, a través de gestos y demás, ¿no? Bueno, una de las cosas en Tíbet es que es obligatorio para cualquier extranjero tener a una persona que va a estar casi todo el rato contigo, un guía. Bueno, yo busqué todo lo que pude para que fuera un guía tibetano. Entonces, bueno, conseguí que fuera tibetano, hacía un poco las labores de guía y de traductor. Entonces, bueno, era un poco la unión que tenía con la gente a la hora de cuando yo quería preguntar cositas y eso, pues él me ayudaba. Luego, por otro lado, mi pareja, Luo, que es de China, pues también con la gente que hablaba chino y demás, pues también me echaba una mano a la hora de comunicarme. Pero como os digo, bueno, la gente la verdad que era muy, muy, muy amable y muy, muy, muy abierta. Yo creo que tienen un carácter muy abierto y están encantados de que bueno, alguien vaya allí con curiosidad y les pregunte, y bueno, ellos te cuentan sin problemas dentro de que no sean temas delicados. De hecho, es una de las preguntas que me habéis dejado por aquí, ¿no? Que si, bueno, que eso, si ves que la gente, bueno, si hay problemas, o como si se habla en la calle abiertamente sobre la colonización cultural a la que están sometidos por parte de China. No, pues no se habla abiertamente, ¿no? Se tiene mucho cuidado con estas cosas, no se hablan directamente. De hecho, cuando hacía alguna pregunta sobre esto, siempre no hacían una referencia directa, generalmente a China, sino que siempre hablaban como, bueno, lo que tú ya sabes, o como con estos términos así, que bueno, dándole un poquito de humor, suenan un poco como a Harry Potter y estos libros, ¿no? Los que siempre se refieren como al malvado con estos términos, ¿no? Bueno, pues era algo así, ¿no? No había una forma directa de hablar. De hecho, la gente en estos temas no les gusta demasiado entrar. Y era, bueno, sí que es verdad que sí que conseguí hablar un poquito sobre esto con varias gente, especialmente con la persona que me acompañaba, con el guía traductor. Y bueno, pues bueno, tienen su opinión. La mayoría de ellos, a pesar de la idea general que tenemos, porque también es un poco lo que se vende en Occidente, no quieren una independencia total de Tíbet. Es decir, están un poco dentro de la idea de lo que defiende o ha defendido el Dalai Lama, que es una vía intermedia en la que Tíbet tenga cierto nivel considerado, por ponernos un ejemplo, sería algo así como, salvando las distancias, porque no sería lo mismo, pero como una especie de Hong Kong. Es decir, que sería parte de China, pero a la vez tendría su propia independencia política, como un país dentro de otro país, más o menos algo así, ¿no? Algo como lo que es Hong Kong. Es lo que se defiende y lo que sigue defendiendo mucha gente. Bueno, esto es bastante complicado y es muy difícil que se lleve a cabo porque China no está en absoluto por la labor de tener otro Hong Kong en su territorio. Y mucho menos una región como Tíbet tan importante desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de los recursos, porque es una región riquísima en recursos, especialmente el recurso más preciado, de los más preciados, que es el agua. ¿Qué más me preguntáis por aquí? Me habéis dejado también más preguntas, por ejemplo, que se palpa en el ambiente, a ver, ¿a qué se palpa en el ambiente en cuanto a las relaciones entre Tíbet y China? Bueno, más o menos es un poco lo que ya os he dicho. Es verdad que los chinos y los tibetanos están como, los chinos Han y los tibetanos que viven dentro de Tíbet están un poco como separados, es decir, por un lado están los tibetanos y por el otro están los chinos Han y no tienden a mezclarse. Los tibetanos van a sitios tibetanos, los chinos Han suelen ir a sitios a negocios, restaurantes y demás Han, y los tibetanos a negocios y demás que son tibetanos, ¿no? No tienden a mezclarse, no se llevan mal entre ellos, bueno, sí que, bueno, tienen sus cositas, tienen sus piques, pero bueno, no se llevan demasiado. Lo que es la vida diaria es bastante cordial en general, ¿no? Eso es también, o sea, es una cosa muy un poco superficial en realidad, porque eso, como os digo, no tienen una relación excesivamente directa, ¿no? Me preguntáis también por aquí sobre, por ejemplo, ¿la vida monástica es tan dura como imaginamos en realidad o es una imagen que se ofrece al exterior? Pues también esta es otra de las ideas un poco generales que se tienen de Tíbet, ¿no? Esa vida en los monasterios de las altas montañas, alejados de todo, muy, muy dura y demás, ¿no? Pues es una de las cosas que, por ejemplo, no sé si qué más me sorprendió, pero sí, desde luego, que más llamó la atención, y es ver que en los monasterios, pues los monasterios, pues no viven, no, o sea, tienen su vida monástica, pero los monjes tienen una vida bastante bien, bastante buena, ¿no? Además, ahora mismo, con el tema de la presión china y del control chino, la mayoría de monasterios están bastante controlados. Y bueno, a cambio de ciertas concesiones, los monasterios, por ejemplo, a cambio de que los monasterios, pues yo qué sé, por ejemplo, obtengan imágenes de Xi Jinping o banderas de China, cosas así, pues el gobierno chino les da otro tipo de cosas, como pues, a lo mejor les da electricidad, televisores, ordenadores, cosas así, internet incluso, ¿no? Bueno, cosas así. A cambio un poco de unas cosas, pues les dan otras. Dentro de los monasterios, los monjes, de hecho, llama bastante la atención, por ejemplo, los monjes jóvenes, ¿no? Los monasterios allí en Tíbet son como universidades casi, ¿no? Está muy limitado cuánto gente puede estar dentro del monasterio, pero bueno, llevan una vida. Por ejemplo, los jóvenes, pues todos tienen teléfonos iPhone, los monjes con teléfonos iPhone, con sus tablets Apple y con la mejor cámara de fotos y todo. O sea, llama bastante la atención, ¿no? Un poco, sobre todo, teniendo en cuenta esa idea que tenemos. No quiere decir que no exista esa idea, esa vida más ascética, alejada en las montañas, que también existe, pero en la vida general dentro de monasterios un poco más grandes y demás es esta, que bueno, no es tan diferente, ¿no? Además, los monjes, dependiendo de la orden, incluso hay monjes que pueden tener hijos y casarse, así que la orden Gelupa, que es la del Dalai Lama, no está permitido, pero en otras órdenes, en otras escuelas sí que está permitido. Y bueno, ya para ir acabando, vamos a ver alguna de las últimas preguntas que nos habéis dejado por aquí. Por ejemplo, me preguntabais, ya para acabar, ¿qué influencia ejerce actualmente el líder religioso en el exilio, el Dalai Lama, desde la India, en la toma de decisiones espirituales y culturales en la población y en los monjes? Pues la influencia directa dentro de lo que es el Tíbet del Dalai Lama es bastante limitada, porque bueno, está prohibido que aparezca por ningún sitio, está prohibido que aparezca en cualquier televisión o en cualquier sitio, no están prohibidas las imágenes suyas, aunque en algún monasterio hay alguna, hay que decirlo, que en algún monasterio sí que se conserva alguna pintura, alguna fotografía suya, pero bueno, está prohibido y está casi prácticamente prohibido hablar de él, ¿no? Nadie directamente te habla de él, ¿no? Entonces, bueno, es un poco relativa la influencia directa del Dalai Lama en el propio Tíbet, por eso, porque está todo muy controlado, ¿no? La vida espiritual, si tienes culturales y demás, ahí ya sí que está muy minimizada la presencia del Dalai Lama. Y bueno, está, de hecho, yo creo que el Tíbet tuvo su momento de influencia internacional o de posibilidad de haber llegado a ser algo, no sé si independiente, pero sí a lo mejor conseguir esta tercera vía en los años 80, 90, cuando tenía mucho apoyo internacional y demás, pero a día de hoy todo eso se ha ido diluyendo bastante y a día de hoy nadie en el mundo, prácticamente ningún país, está dispuesto a llevarle la contraria a China. Y bueno, no tenéis más que ver el ejemplo de aquí mismo en España, como en cuanto la ley está de justicia universal, que tocó y le llegó el turno a Jiang Zemin por el genocidio en Tíbet. Y bueno, China protestó y lo que hizo directamente el gobierno, nuestro querido gobierno, fue directamente eliminar la ley de justicia universal para evitar estos problemas, ¿no? Para ellos supuestamente eso era un problema. Y bueno, pues como China protestó, pues directamente se dijo, pues quitamos la ley y ya está. Y esto se cierra y se acabó.
Que dirigió el documental ganador para que, bueno, del Oscar.
Para que os hagáis una idea, ¿no? De que eso más o menos es el camino que lleva todo el mundo actualmente respecto a Tíbet y respecto a las cuestiones tibetanas, políticas y demás. No va mucho más allá. Así que bueno, como os decía, bueno, ya está, con esta pregunta ya vamos a cerrar. Así que lo dicho, si queréis conocer un poquito más el Tíbet, si queréis acercaros, entrar a través de nuestro Facebook de Ojos de Oriental o a través de mi página web, David Gómez Rollán, ahí tenéis toda la información. Y bueno, será un placer que os acerquéis hasta este bello proyecto, que bueno, que yo creo que ha quedado muy bonito y que merece la pena tenerlo y echarle un ojo. Así que nada, el próximo martes estaremos aquí a las 6:15 en Radio Universidad. Hasta entonces, que tengáis una buena semana.